Bueno, ya está grabando. Os quiero recordar primero la estructura del tema. Nos quedamos en las orientaciones de la psicología de la emoción que venían de este esquema. Vimos unos antecedentes, la definición. Vamos a esta parte. De los tres orientaciones que vamos a ver, la conductual es prácticamente del pasado, hoy en día no predomina, deja alguna huella y la veremos. La biológica la utilizaremos también todo el tiempo porque veremos las diferencias neurológicas, pero no hay una orientación exclusivamente biológica. Y la cognitiva es el antecedente de lo que vamos a ver en toda la asignatura. Es una pequeña introducción a lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, en el otro. O sea, en los tres de introducción y de proceso, método. La relación con otras capacidades mentales. Y cuando veamos cada una de las emociones. Es el enfoque principal. Que aquí apenas se va a esbozar, ya veremos. Y en el capítulo siguiente y en el siguiente lo veremos más a fondo. Así que puedes tomar esto como una pequeña introducción de la asignatura. La orientación conductual es un periodo que ya habéis oído que rara vez estudiaban procesos internos, por lo tanto la emoción tampoco, pero el aprendizaje, cuando estudiamos cómo aprendemos nuevas conductas, se basaba en obtener placer y evitar el dolor. Es decir, yo aprendo a hacer algo cuando las consecuencias son placenteras. Por ejemplo, la comida. Y te dejo de hacerlo cuando me castigan. Bueno, en ese esquema mental, lo que incrementaba la posibilidad de conducta se consideraba un reforzador positivo, lo que la disminuía se consideraba reforzador negativo o un castigo. Pero es inevitable hablar de que un reforzador negativo o un castigo debe producir algo intermedio, debe producir miedo, ¿no? Un efecto emocional. Bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que hacían en esta época, o que, bueno, son de los años 30, los años 60, 20, 30, los 60, es la época que prevaleció este tipo de psicología. Y había dos tipos de aprendizaje, condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El operante es aprender a hacer cosas, por ejemplo, cuando aprendes a conducir. O por ensayo y error, o viendo las consecuencias, o porque alguien te castiga y te premia, vas aprendiendo a conducir. Y el condicionamiento clásico es un aprendizaje mucho más sencillo. Es cuando, por asociación, una cosa que se asocia a otra que produce de por sí una emoción, por ejemplo la comida, es una necesidad biológica básica, y cuando tenemos hambre, un impulso, y la comida nos produce placer. Ese placer que nos produce la comida lo podemos asociar, pues, por ejemplo, al restaurante donde vamos, a quien nos la está preparando, a la casa donde comemos, al dinero con que la compramos. El dinero y todo eso no tiene ningún valor en principio, pero nuestra experiencia a fuerza de asociaciones aprende a reaccionar como si fuera la comida, ¿no? Entonces, este condicionamiento clásico tiene un estímulo incondicionado, que es la comida o el castigo, eso que nos produce por sí mismo, por cuestiones innatas, una reacción, una respuesta. Y el estímulo condicionado es el que, a fuerza de asociarlo con el otro, adquiere un poder de producir esa misma respuesta. Bueno, pues, ¿qué emoción o qué intermediario hay entre este estímulo condicionado y la respuesta? O entre, por ejemplo, un castigo. El estímulo positivo, ya veremos por qué luego, tiene una consecuencia quizás más leve que el negativo. El negativo tiene un efecto emocional, que le podemos llamar miedo, ¿no? El miedo a supresión de la conducta. Entonces, en un experimento que nos nombra ahí, un pionero, un niño, le gustaba acariciar un animal y a fuerza de hacer un ruido desagradable cada vez que tocaba el animal, adquiere una respuesta desagradable al tocarlo. Entonces, ese chico, cuando oía el ruido, sentía miedo, ¿no? Ese miedo se empieza a incluir en las teorías conductistas como una reacción del cuerpo cuya reducción nos motiva a hacer cosas. Es decir, hay, bueno, igual que si aprendemos, aquí tenéis una serie de programas de condicionamiento operante. El condicionamiento clásico sería este, el esquema en el operante. Cuando hago algo y me dan un premio positivo para mí, aumenta la conducta, pero hay varias formas de condicionamiento que se basan en castigos. Por ejemplo, cuando quiero que dejes de hacer algo, te doy una consecuencia negativa para que dejes de hacerlo. También está lo que se llama el refuerzo negativo de escape o evitación. Si no haces algo que yo quiero, te doy una consecuencia negativa. Por ejemplo, a los animales les ponen una... Cuando quieren que aprendan a salir de una jaula, por ejemplo, si no salen a tiempo, les dan una pequeña descarga. ¿Qué produce la anticipación de la descarga? ¿Qué produce la descarga? ¿Qué produce el animal que hemos condicionado aquí? Produce miedo. Además de la respuesta, hay una emoción en medio. Bueno, pues esa emoción es una explicación interna. Y a veces, esos miedos que hemos ido acumulando en la vida, ya no nos acordamos de dónde vienen. Hay gente que le tiene manía a ciertas cosas, o que le sienta mal, o que le resultan desagradables, y no sabe ni siquiera por qué, pero probablemente haya habido una asociación a lo largo de la vida. Y para los conductistas, ¿cómo se explicaba eso? Bueno, pues para ellos tenía que haber una cadena de asociaciones que tenía internalizada, y, o la reducción del miedo. Entonces, fijaos que son explicaciones que tratando de evitar las emociones, al final caen en ellas. La consecución de algo positivo, el mediador es una emoción de alegría. Cuando la consecuencia es negativa, la sensación es de miedo. Si eso lo asociamos a otro estímulo, bueno, estos son términos de aprendizaje, estímulo discriminativo. Por ejemplo, si cada vez que vas a comer algo bueno, vas a casa de tu abuela, comes algo bueno, la casa de tu abuela es un estímulo discriminativo positivo. Te genera una esperanza de que ese día va a ser agradable. Lo mismo si vas al dentista, donde no suele ocurrir nada bueno, entonces te genera una ansiedad. Si algo bueno no va a ocurrir, porque hoy no podemos ir, te produce cierta tristeza, y si algo malo no va a ocurrir, te produce alivio. Es decir, esas respuestas emocionales intermedias son las que generan el aprendizaje. No basta con las conductas, sino que haría falta tener en cuenta esas respuestas. Por ejemplo, un aprendizaje muy común, tenemos muchas personas, son las fobias. O sea, miedos injustificados a algo que en principio no es una amenaza. A veces por asociación con otros que sí lo son. Por ejemplo, los niños temen a la bata del dentista o del médico porque habitualmente el médico y el dentista les hace cosas que les duelen. Entonces hay una respuesta emocional condicionada por la situación que tratamos de reducir y a partir de ahí aprendemos. También hay refuerzos o consecuencias más sutiles, pero muy poderosas. Por ejemplo, que una persona reciba una felicitación o bien una amonestación de sus amigos o de los demás. Eso también genera todo este tipo de reacciones y de aprendizajes. Provoca alegría, provoca tristeza. Incluso en los últimos tiempos de la psicología conductista se empieza a admitir que aprendemos también por imitación. Bueno, pues En este esquema de trabajo, Maurer es el primero que pone una serie de emociones que median entre el estímulo y lo que yo hago. Esa emoción suele ser el miedo. Hola. El miedo se produce cuando ocurre algo malo que no me gusta, produce miedo. Cuando ocurre algo asociado a ese algo malo que no me gusta, también se produce un miedo condicionado. Cuando voy a casa de mi abuela, veo que voy a comer bien, me produce alegría, y viceversa, cuando voy al médico, veo la bata, veo que me va a doler, el miedo, y respondo en consecuencia. Es decir, Maurer, la teoría bifactorial se llama bifactorial porque introduce dos factores para el aprendizaje. Uno el miedo y el otro la reducción del miedo. Bien, todo esto tratando de evitar las emociones, caemos en ellas y acaba por generar una serie de problemas que no puede explicar. Por ejemplo, si todos los fobias y todos los miedos se aprenden por asociación o por experiencias previas, ¿por qué hay cosas que nos dan más miedo que otras sin haber tenido experiencias previas? Por ejemplo, algunos animales, algunas situaciones. Empieza a haber otras situaciones en las que provocar el miedo con estímulo-respuesta, o sea, asociando estímulos sencillamente, no es tan fácil. Hay personas que son más condicionables que otras, hay situaciones más condicionables que otras. Pues, en definitiva, las leyes de asociación más sencillas de estímulo o condicionamiento no funcionaban para explicar lo que hacía la gente. Había que poner en medio cadenas de miedo, cadenas de alegría, es decir, elementos que eran internos, eran emocionales. Muchas veces, para generar una asociación sencilla de miedo costaba un montón de ensayos, y viceversa, hay situaciones en las que apenas con una sola exposición a algo nos da mucho miedo. Bueno, pues lo leéis y veréis que la parte de la motivación tiene muchos problemas. Hay estímulos que son muy fáciles de condicionar al miedo, por ejemplo, las serpientes. Otros que no, que son difíciles. Ha habido, cuando uno está en una situación extrema y pone, por ejemplo, una guerra, no suele haber tantas respuestas como se esperaría de tanta exposición a estímulos externos difíciles. Hay fobias que no podemos explicar, porque nunca, por ejemplo, puedes tener fobia a algo sin haber. Hola, ¿ahora se ve? ¿Sí o no? Seguimos. La orientación conductual la dejamos y vamos a la biológica. Ahora vamos a hablar de una serie de estructuras que hablaremos también durante toda la asignatura. Al principio os puede liar un poco porque vais a ver muchos nombres, muchas estructuras, pero poco a poco veréis que se van fijando porque no paramos de hablar de ellas. El primero que habla de una orientación, que propone una teoría de orientación biológica, es precisamente el que inicia la teoría evolutiva de Darwin, que tiene una serie de hipótesis sobre las emociones. Primero, que somos igual que los animales, hay una serie de emociones primarias que compartimos con los animales, y sobre todo habló de la expresión. ¿Os acordáis que dijimos que William James decía que cuando se produce una activación fisiológica, por ejemplo, veo un oso, ¿os acordáis del dibujo? Mi cuerpo reacciona, mi mente lee la reacción del cuerpo y a partir de ahí surge la emoción. Bueno, pues este es el orden. Una activación fisiológica que mi cuerpo lee, interpreta, porque determinados patrones de activación son emociones diferentes y a partir de ahí reacciono. Bueno, pues todo esto es, hay que ver esta parte de aquí, o que se centra en esta parte de aquí. Lo que tratamos de ver es qué micro transformaciones neurológicas generan cada emoción. Las primeras teorías de Cannon, que también lo nombramos, Cannon decía que la activación fisiológica es una condición necesaria. No era específica como James, pero había una activación fisiológica primero y según la activación había más o menos emoción. Basándose en eso tenemos lo que se llamaba el circuito de Papez. Papez propone que nos llega dos vías para procesar la información que nos llega al exterior. Una emocional y una cognitiva. El canal del pensamiento pasa por el tálamo y va al córtex, a la zona de procesamiento cognitivo. Ahí tenemos pensamientos, nos acordamos de las cosas, hablamos, palabras. Y otro canal, que también pasando por el tálamo, lo que genera son emociones o afectos. Canal del sentimiento. Del tálamo pasa al hipotálamo, la zona del hipotálamo, que una corteza superior, la cingulada, y ahí se produce la reacción emocional. Y luego, en el hipocampo, vuelve al hipotálamo. El dibujo que tenéis, el circuito en la página 49, veis que se puede hacer un procesamiento de la información a través del corte sensorial y el tálamo, que no necesariamente tiene que producir una sensación, pero puede producirla si va al corte cingulado. Y si se produce un sentimiento, una emoción, pasa por el tálamo. Bueno, el circuito de Papez, porque es el Papez el que lo propuso, ya propone una vía para las emociones. Algunas lesiones en los lóbulos temporales se encontró en aquellos años de los monos, o sea, una cierta ceguera psíquica. El lóbulo temporal es este de aquí, pues los lóbulos temporales provocaban que los monos perdieran la agresividad, que perdieran el temor a otras cosas que antes temían, que cambiara la conducta, que comían cosas o trataban de apagarse con cosas que antes no. Es decir, una alteración funcional, emocional. Y también de otro tipo, pero sobre todo emocional. Nos nombra a MacLean, que propone una teoría más global y habla de que hay una estructura en el cerebro, bueno, un conjunto de estructuras del cerebro forman lo que se llamaría el cerebro visceral, que es para integrar y producir sensaciones emocionales. El cerebro visceral tiene ahí el lóbulo límbico, zonas subcorticales. Bueno, esto es histórico, tampoco el detalle es tan importante, pero sí que hay un sistema que integra las sensaciones para producir una respuesta emocional. En el hipocampo se integran las sensaciones de los sentidos y es la base para interpretar la... O sea, el hipocampo para MacLean es como el corte cingulado donde se originan los sentimientos. Bueno, le llamó luego a este sistema sistema límbico. Incluyó algunas estructuras. No tenemos pruebas de que ese sistema sea en efecto el que produce las emociones, ni que sea tan, ni siquiera que sea una estructura funcionalmente, pero bueno, como antecedente histórico, tenéis ahí. Y lo que es importante de aquí es recordar que es el circuito de Papez o los canales y alguna de estas reacciones. Eso MacLean un poco más. Y pasamos a nombrar la amígdala. La amígdala es, sabemos que tiene un papel muy importante en las reacciones automáticas de, por ejemplo, el miedo. Sabemos que cuando aprendemos esas asociaciones que decíamos antes al dentista y al dolor, esa asociación no es necesario que seamos conscientes de ella. Basta con que llegue la señal a la amígdala. Ahí se codifica una asociación en la que no necesariamente somos conscientes. También podemos ser conscientes si de la amígdala pasa a través del hipocampo al córtex y la procesamos. Pero puede ocurrir un condicionamiento sin conciencia. En animales se les ha bloqueado el circuito amigdalino que va hacia el córtex y se ha logrado que haya también miedo, reacciones de miedo sin intervención del neocórtex. Entonces, el circuito que tenemos ahí de cómo funciona la amígdala, tampoco hace falta entrar mucho en detalle, pero es importante ver que las señales del exterior que nos producen miedo o cualquier otra emoción son señales que percibimos con los sentidos, como las señales neutras, y hay un circuito para percibir las señales, el circuito perceptivo, y también otro que percibe las amenazas, el circuito emocional. Ambos pasan por el tálamo, las sensaciones perceptivas van al córtex que interpreta las sensaciones y las percepciones, las imágenes, los sonidos, y si tiene algún significado de importancia de tipo emocional, pasa a la amígdala. Y las que son señales ya de emociones por sí que pasan al tálamo, las manda por el córtex somatosensorial a la amígdala. Y ahí, dependiendo de la zona donde llega y cómo se interpreta, la reacción es diferente. Bueno, en la amígdala se asocia las dos sensaciones, la perceptiva y la emocional. El núcleo al que llega, bueno, yo, núcleo central y los tres que hay ahí, cada uno depende, cada uno está preparado para un tipo de reacción, como podéis ver, secreción hormonal, cambio de la presión o parálisis, es decir, para reaccionar escondiéndome, agrediendo o cualquier otra conducta que interprete la vida. Bueno, pues esto lo sabemos por los estudios estos de cortar neuronas de los animales. Sabemos que para que haya, bueno, se puede condicionar un animal sin necesidad de que llegue la señal al córtex, que las lesiones en la amígdala pueden provocar que el animal no reaccione con el miedo, no se condicione nunca al miedo. Si la lesión se da en el hipocampo, recordad que el hipocampo es la estructura que nos lleva al córtex, a la interpretación cognitiva, lo que ocurre es que no sabemos interpretar esto, el contexto, las cosas neutras que han ocurrido alrededor, no las podemos asociar o no las interpretamos como productoras de miedo. Bueno, es un detalle, pero que eso, que aquí empezamos a hablar de la amígdala. Entonces vamos a hablar ahora de la amígdala en los humanos. Y en los humanos tenemos pruebas, no, aquí no empezamos a cortar de momento fibras de la gente, pero podría ser. sabemos que según cuánto se activa la amígdala, las respuestas de miedo son mayores o menores, incluso que cosas que no somos conscientes, subliminales, que nos llegan sin darnos cuenta, no tenemos memoria ni conciencia, nos generan la respuesta de miedo igual. Tenemos esa doble vía que como tenéis las ratas. El aprendizaje implícito, que es aprender cosas sin darnos cuenta, tiene que pasar por la amígdala si tiene un significado emocional. Y si es el aprendizaje, tiene que ser explícito, consciente, tiene que pasar por el hipocampo. Las personas con lesiones en la amígdala no se les podía provocar miedo condicionado. Sin embargo, era consciente de que había habido una asociación ECEI, se acordaba del sonido, se acordaba de la descarga. Pero no se producía la respuesta automática de miedo al sonido, por ejemplo. Sin embargo, cuando estaba el hipocampo lesionado, lo que la persona no era consciente, no tenía recuerdo, o lo tenía muy malo, pero sí provocaba, sí gestionaba miedo. O sea, la amígdala funciona para la asociación del miedo automático y para que sea consciente y con el contexto alrededor, tiene que pasar por el hipocampo, igual que hemos dicho con los animales. O sea, la amígdala es emocional implícita, el hipocampo es declarativo explícito. Por supuesto, no están así de partido en mitad, sino que está todo integrado, funcionan todos a una en la mayoría de las situaciones, pero bueno, esa especialización está ahí. ¿Cómo procesamos esta información? Por ejemplo, cuando nos llegan estímulos que en experimentos se utilizan a veces fotos, caras. Bien, pues cuando utilizamos caras que expresan miedo, tal, lesiones en la amígdala, daños en la amígdala, impiden valorar esas emociones con la medida adecuada. También sabemos que la respuesta neurológica medida por electroencefalograma, cosas por el estilo, la respuesta es mucho menor si la amígdala está mal. Y se activaba también, aunque no nos... En personas sanas, la amígdala cuando se activa la... O sea, aunque no seamos conscientes de algo, si se activa la amígdala, hay alerta y hay aprendizaje. Vale, esto como estructuras más básicas. Las estructuras más superiores del córtex prefrontal, esta zona de aquí donde tomamos decisiones, son, resumiéndolo antes de empezar, los que modulan y regulan la respuesta de la amígdala y de cualquier otra estructura. Si siempre no sabemos si es la amígdala o es la parte prefrontal. La parte prefrontal, si no existiera, seríamos como máquinas. Las reacciones serían cuasi automáticas. Entonces, dependiendo de lo que tú interpretas, obviamente va a reaccionar de una forma u otra. Aunque en principio el impulso sea uno, por ejemplo, si yo siempre que voy al dentista, pues me ha hecho doler y soy un niño, cuando dice alguien, pero acuérdate que ha dicho que ibas a ser valiente, y dice, ah, sí, claro, y pam, y recapitulas y controlas, ¿no? La primera reacción. Pues eso. Hay problemas de audio. ¿Seguro? Aquí reacciona bien el micro. Bueno, pues ¿puedo repetir qué es lo que modula el córtex prefrontal? Las respuestas automáticas de la amígdala, del hipocampo y todos esos circuitos que hemos visto siempre van moduladas por el córtex prefrontal. Nombra un señor que se le clavó aquí un hierro, que lo veréis en otras asignaturas, porque le clavó aquí un hierro, se quedó vivo, se le fue medio cerebro, y lo que perdió, por ejemplo, era el control. Era impulsivo. Una persona que no se podía regular. Es decir, las estructuras estas sirven para eso. Hacer planes, controlar, todo eso. Por lo tanto, tanto las emociones positivas como las negativas, y hacer las manifestaciones socialmente pertinentes y no cualquier cosa, es un modulador eficaz. Y dentro de la corteza prefrontal tenemos varias estructuras y las nombra por separado. Por lo tanto, las vamos a ver una por una. El córtex orbitofrontal sirve más que nada para asociar cosas nuevas. Sí, tienes gauge. El córtex orbitofrontal sirve para asociar cosas nuevas con el valor afectivo. Tiene un papel en el control emocional inhibitorio si cambiamos la interpretación de la situación, se activa esa zona. También el cortezo ventromedial, este de aquí, la CVM, es un regulador de los patrones de conducta que tenía el Gage, que tenía destrozado. Y hay una influencia recíproca, es una estructura que se autorregulan entre ellas y permite, pues, que yo que sé, que nos adaptemos a las situaciones sociales, que los patrones sean más o menos controlados. Cualquier daño por ahí es donde nombraba alguien aquí, tenemos los psicópatas y ese tipo de cosas. Bien, Damasio señala que también una parte emocional importante se pone en juego cuando tomamos una decisión. Las decisiones no son meras construcciones cognitivas. Y definió lo que él llamaba marcador somático. Era algo más allá de la lógica. Cuando te ocurren cosas buenas o malas, te genera una especie de intuición que luego la utilizas, y esa intuición se queda marcada en estas estructuras. Luego la utilizas para tomar decisiones que no responden al 100% a las probabilidades. En el juego y todo eso. Cuando dices que tengo una corazonada, tengo una intuición. Ese tipo de cosas. Él lo hizo a través de un experimento en el que iba midiendo la actividad y cómo era la situación. Bueno, el experimento era una tarea de juegos y la gente tenía, bueno, aprendían cuáles eran los, bueno, aprendían a jugar y todo eso. Luego había siempre una especie de intuición ante el riesgo, ante la ganancia. Y cuando había gente con lesiones en estas estructuras, esto funcionaba mucho peor. Ese marcador no funcionaba. Bueno, pues el concepto de marcador somático como una iteración, un aprendizaje que se hace en estas estructuras. Y sobre todo el control social también es muy importante. Las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer en determinados lugares. Bien, luego habla del córtex, no sé si lo he puesto aquí, sí, perdón, el córtex cingulado, sí, el CCA, córtex cingulado anterior, que tiene mucho que ver en cuestiones de expresión. La parte anterior del córtex cingulado es una sección que se dedica a lo afectivo, mientras que la parte posterior, lo cognitivo, se conecta con todo lo demás que hemos nombrado, la amígdala, el hipotálamo. Y la parte cognitiva se va al córtex prefrontal y el otro, bueno, cada una va a la zona que le corresponde. Uno es el anterior afectiva y el posterior afectiva. Y, como pongo ahí, tiene que ver con la expresión de las emociones, la regulación de la expresión y las discrepancias entre lo que debería ocurrir y lo que estoy consiguiendo. Bien, vamos ahora sí a la orientación cognitiva. Veis que esto es una descripción de momento un poco amontonada, pero la iremos viendo una y otra vez. La orientación cognitiva es la que os he dicho que está hoy en día, la que inspira este manual, la que funciona hoy en día en la psicología. Y aquí vamos a ver cuándo empieza. En principio, partimos del supuesto de que lo cognitivo, como decía Aristóteles, ¿os acordáis? Lo cognitivo y lo afectivo no están separados, van siempre juntos. Y en esta orientación lo que dice es que la parte cognitiva de valoración es necesaria y que la parte fisiológica por sí sola no produce emociones si no se da esa valoración. La parte fisiológica es necesaria, ahí tiene que haber una alteración, pero no es suficiente. Para producir una emoción, para algunos autores la qué emoción es la que tengo que sentir depende de una valoración cognitiva, para otros también incluso la potencia de la emoción. No, la potencia no depende de la reacción corporal, sino que es una evaluación también posterior. Para otros, como decía Cano, la activación da la intensidad y la interpretación da la cualidad. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, una persona te hace una broma, la interpretas como una broma, la interpretas como un insulto, que sientes muy diferentes cosas, ese tipo de decisiones. Bien, valorar qué está ocurriendo, tomar conciencia, qué emoción debo sentir, eso es el juego de las teorías cognitivas. Siempre estamos procesando información, incluso la emoción más simple, por ejemplo, yo que sé, que te dé asco ver una araña o algo así, requiere percibir una araña, saber que es una araña, es decir, requiere una procesamiento cognitivo, aunque sea mínimo. En todo caso, está entrando ahí, pero para la orientación cognitiva es lo más importante. Lo que hace la mente es ver eso que ocurre, cuánto me importa a mí y, por lo tanto, reaccionar en consecuencia. Para eso tengo que comparar con mis metas y tal, y también con mis metas no conscientes, los aprendizajes que hemos dicho antes. Hay cosas que yo a lo mejor no lo sé. Yo puedo decir que una persona la quiero mucho, sin embargo, al fondo me da cierto, no sé, es cosas que yo no me doy cuenta, o decir que déjame en paz, que no estoy nervioso, no estoy, y está, lo estás, ese tipo de cosas también. Eso también requiere una información y lo procesamos en este apartado. Bien. Algunas teorías dicen que ¿os acordáis de James que decía? Hay una reacción fisiológica y dependiendo de la estructura de esa reacción, la parte cognitiva la lee, dice, por lo tanto está ocurriendo esto, siento una emoción u otra. Ese es un grupo de teorías. Pero hay otras que van un poco más allá y dicen, no hace falta ni leerlo. La interpretación y la cantidad, todo viene de una valoración posterior. Lo otro sería secundario. Bueno, pues vamos a ver las primeras, las que hablan de hay una reacción fisiológica y la cualidad o el qué emoción debo sentir es una interpretación posterior. Primero que nombra Marañón. Marañón dice que, en efecto, hay una activación fisiológica y luego una interpretación. ¿Cómo lo demuestra? Inyectando adrenalina a las personas. La adrenalina produce una activación fisiológica. Pero las personas dicen que no han sentido una emoción o que se han sentido activados, pero es como si estuvieran activados, como si estuvieran emocionados, pero no emocionados de verdad. No son verdaderas emociones. Lo que llamo emociones frías. Porque buscamos siempre la causa de lo que nos ocurre. Cuando yo me altero, mi mente interpreta por qué. Eso también lo veremos luego. Bien, para Marañón, para que se dé una emoción de verdad, tiene que haber las dos componentes, la psíquica y la fisiológica. Que haya una cosa a la que yo pueda atribuir mi estado fisiológico, por lo tanto, la asocie con lo que estoy sintiendo e interprete la emoción. Bien. En Sachter propone otra teoría. Es que la de Marañón quedó ahí, es como que la han rescatado de la literatura, pero no tuvo mucha influencia. Sachter tiene la teoría bifactorial de la emoción, en la que dice que la activación fisiológica es necesaria, pero con eso solo no tenemos la emoción, desde el punto de vista que hemos dicho. La activación determina cuánto me emociono y en qué tipo de emoción la interpretación cognitiva. Arousal más cognición. Arousal es lo mismo que activación. Bien. La veremos también más adelante. Y tuvo cierto impacto. Mahler dice que lo que hacemos es valorar teoría de la discrepancia. Para Mahler, las emociones provienen siempre de que ocurre algo inesperado. Algo que rompe con mi rutina, o me genera una amenaza, un problema. Entonces, tengo que valorar cuánto se ha roto con lo que yo esperaba y ahí empieza el proceso emocional. Si encuentro un obstáculo, hay que reorganizar a través de ese conflicto lo que está pasando aquí. ¿Bien? Bueno, pues estas son unas teorías estas que ponen las dos partes juntas, pero las siguientes vamos a ver las teorías de valoración en las que las dos partes, tanto qué emoción siento como cuánto la siento, ya no dependen de la parte fisiológica, sino de la parte cognitiva. Aquí hay varias autoras que las veremos a menudo, Frigga, Arnold, también Lazarus, Scherer, esto lo seguiremos viendo, no hace falta que el Scherer también está en la PEC. En la PEC número 2 veremos un instrumento que se deriva de la teoría de ser. ¿Por qué siento unas emociones? Ante la misma situación, personas diferentes sienten emociones diferentes, o yo ante una situación puedo sentir varias emociones. Todo eso es un fundamento para que las personas sean. La valoración cognitiva sea la parte fundamental de las emociones. Aristóteles decía que es fácil enfadarse, pero difícil enfadarse con la persona adecuada, con la intensidad adecuada, con la reacción adecuada. Todo eso es fruto de una interpretación y una modulación cognitiva. Arnold, una autora, dijo que primero es lo cognitivo, antes que lo fisiológico. Que la reacción fisiológica depende de una especie de intuición cognitiva de lo que está pasando. Y de esa, se llama appraisal, el nombre es lo de menos, una especie de anticipación de cómo me puede afectar esto que está pasando, y según esa anticipación genera una reacción fisiológica. Es un juicio evaluativo directo e inmediato, eso de appraisal, la apreciación o como le queréis llamar. Va antes que la activación fisiológica y por supuesto antes que al final, que se produce una emoción u otra, y una conciencia de lo que está ocurriendo. Scherer nos propone que veréis que Scherer es un autor que lo vamos a ver a menudo, lo vamos a ver en la PEC segunda, que lo vamos a ver en el tema 2, en el 4. En la PEC, mirad, aquí os he puesto. Luego lo veremos también, pero os he puesto un documento que lo utilizaremos en la PEC, que es cómo valorar qué emoción está sintiendo en función de una serie de parámetros, que son los que veremos en la teoría. Es decir, que lo vamos a ver a menudo. Vuelvo aquí, lo dejo como, porque la veremos luego cuando hay problema. Cuando toque el tema de. No sé quitarlo azul. ¿Lo veis azul? Ahora, mira. Ya está. Vale, mejor. Scherer recoge, hace una teoría bastante amplia, y primero recoge todas las teorías cognitivas que hay y dice, hay teorías que se basan a la hora de qué hacer una gente para... Estas teorías tratan de determinar qué tipo de valoración lleva a tal emoción a tal otra, la suya también. Y hay teorías que lo que tratan de definir es qué criterios usan las personas para definir una emoción u otra. El primer grupo de teorías son criteriales. El criterio es, por ejemplo, pues según el objeto que me produce la emoción. Si es algo agradable o desagradable, cómo lo interpreto, puede ser el significado, si creo que lo puedo manejar o no, que soy hábil, que puedo salirme con la mía, si se adecua a mis metas, mis estándares. Es decir, las personas interpretan, o estas teorías interpretan que las personas construyen las emociones en función de una serie de criterios fijos sobre lo que está ocurriendo. Hay algunas de ellas, como me da igual cuáles, pero criterios personales. La segunda, atribuciones. En vez de ver qué es el estímulo que me está produciendo y valorarlo según mis necesidades, en las atribuciones lo que buscas es el por qué han ocurrido las cosas. Se han ocurrido porque yo he querido, a pesar mío, aunque yo haya, no haya querido. Si son malas, culpa de otro, o son malas. Imagina que tengo un golpe con el coche. No es lo mismo si he sido yo que me he despistado mirando el WhatsApp o ha sido el otro. La emoción es muy diferente. Entonces, este tipo de teorías dice, lo primero que hacemos es ver por qué ha ocurrido eso. Atribuir una causa y a función de eso. Bueno, otras hablan de temas. El tema sería como un... En vez de analizar punto por punto lo del coche o lo que ha pasado aquí, quién ha sido, quién ha dejado, el tema es, me cago en la leche y me da un golpe. Estoy en una situación problemática. Tema, accidente. Tema accidente es estrés, es ansiedad, es negativo. Ya no, ya, ¿me entendéis, no? Pues hay teorías que dicen que lo que hacemos es darle un tema, una etiqueta a la situación y en función de eso interpretamos la emoción. O estoy en una discusión, estoy en una reunión de trabajo, ya se están metiendo conmigo otra vez, el tema. Y por último, el significado. Según las de significado, cada emoción tiene unos parámetros, una actitud, una norma, una serie de cuestiones cognitivas que las diferenciarán una de otra. Y lo que busco yo es esas representaciones para una u otra. Bueno, pues este tipo de construcciones son las que vamos a ver. ¿Ves? Aquí trabajamos todo el tiempo con variables internas ya, variables cognitivas, y en función de cómo interpretamos la situación, tener una emoción u otra. La mayoría de estas teorías coinciden bastante en sus matices, hay muchas, pero coinciden bastante, como iremos viendo, y tienen cierta grado de convergencia. Vamos a ver alguna apuntada, que en los siguientes temas las veremos más en detalle. La de Lazarus. Lazarus propone dentro de un contexto del estudio del estrés, ¿os acordáis que el estrés era cuando percibo un cambio, se genera un estrés, pero todavía no es una emoción, es una reacción al cambio de conciencia de que ha ocurrido algo? Luego ya veremos la emoción. Bueno, pues estudiando el estrés, propuso que siempre en una situación de estrés o de emoción hay dos componentes, dos partes. Primero, valorar la situación, qué está ocurriendo, y segundo, afrontarla, es decir, qué posibilidades tengo de salir bien parado o mal parado. Entonces, definimos y describimos en detalle lo que está ocurriendo, entenderemos las emociones. Esos dos procesos son los que constituyen las emociones, valorar y afrontar. Él empieza a estudiarlas y, bueno, la valoración y la capacidad de afrontamiento es subjetiva, ¿eh? Eso lo valoras tú, por supuesto. Entonces, creo la teoría transaccional del estrés en el que lo que hacemos es dos valoraciones, una secundaria y una primaria. La primaria es respecto a lo que está ocurriendo, al qué, y cómo me afecta a mí. Y la secundaria es a las consecuencias posteriores y cómo lo puedo afrontar y cómo y qué me puede generar en el futuro. Miráis el cuadro, dice, la relevancia de la meta. Para mí, congruente con mis restos objetivos, con mi vida, lo que me implica. Secundaria, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién lo puede remediar? ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, pues eso, ese cuadro, serían dos partes de valor. Y segundo, y luego lo que nos propone Lázaro es que todo esto, ay, perdón que no lo he puesto aquí, le daríamos un significado global poniéndole un tema, como hemos dicho antes, ¿no? Al final acabaríamos con unas valoraciones elementales, un tema global y con todo eso tendríamos nuestra composición de situación y la emoción correspondiente. Dice que te puedes equivocar, es todo muy subjetivo. Cuando valoras tus posibilidades y todo eso, es todo muy subjetivo cómo vas a afrontar. Pero aunque te equivoques, va a haber una lógica siempre que tú puedes rastrear o que la persona te puede explicar. Bien, a partiendo de este modelo, o como va a ser parecido, el de Scherer es el que más vamos a ver, el multicomponente, el que veremos en la Scherer dice que el proceso emocional, por fuerza, siempre va acompañado de muchos otros procesos, muchos otros sistemas, la memoria, el pensamiento, la motivación, la preparación para la acción, no son para él sistemas que se puedan aislar. Todo está preparado en la especie para que la reacción sea efectiva. Y como veis en el cuadro primero, nos dice, ¿quién valora lo que está ocurriendo? Un componente cognitivo, el cerebro cognitivo, sistema nervioso central, procesa la información. ¿Quién regula los sistemas para poner la energía que nos haga falta en el momento que haga falta? Neurofisiológico. Sistema nervioso autónomo, también el central. El motivacional. Comunicación, muy importante la comunicación. Las emociones no solo sirven para demostrar cómo está, sino para regular lo que el otro hace, para expresar ciertas reacciones de los demás. Y comprobar y monitorizar todo el tiempo cómo van las cosas. O sea, habla de subsistemas que participan en cualquier situación emocional y los veremos en la PEC y en la práctica. En la PEC os van a pedir que una persona describa una emoción con sus palabras. Bueno, que la podéis hacer o no, es simplemente teórica, porque esto va a preguntas en el examen, además pocas preguntas, pero como forma de aclarar esto a lo mejor sí sirve, puede servir bastante. Y dice que en esa descripción veáis, que sea amplia, que le pedís que lo pone ahí, lo podéis mirar, que describe una situación en la que siente una emoción fuerte y que te dé todos los detalles que pueda, que te la cuente cómo la vivió, papá. Y vosotros de esa descripción tenéis que sacar en qué momento, qué subsistema estaba trabajando, cuando se activó, cuando reaccionó, cuando sintió lo que sintió. Entonces, sistema de valoración de la información, el cognitivo, cuándo se puso dentro. El de soporte, el que genera energía, el que hace reacciones automáticas, cuándo. El ejecutivo, planear, preparar, ejecutar. Pensar si algo merece la pena o no. El de acción es para prepararse, para hablar, para, no, más que nada comunicar, ¿no? Para interaccionar con los otros y el monitorización, ver cómo voy. Bueno, pues estos sistemas, que son bastante lógicos, responden a lo que dice Scherer, que todo el sistema cognitivo participa en las emociones, todos los sistemas corporales. Todo viene de un cambio. Bien, y aquí los tenéis, los subsistemas de monitorización. Y que todo esto, como nos pone luego, bueno, no, desarrolla un poco más el componente cognitivo de comprobación secuenciales. Yo no lo nombro aquí porque en el capítulo siguiente sale con más detalle lo mismo, así que no lo nombro aquí y lo veremos a menudo. Pero al final sí nos dice que a lo largo de del desarrollo de la especie, este tipo de reacción ha ido evolucionando, es propia de los humanos, pero que también se puede ver en el desarrollo de cada persona a lo largo de su vida. Que al principio somos pura emoción, porque no nos queda otra, no sabemos hacer casi nada, pero sabemos llorar, sabemos pedir. Son emociones poco diferenciadas, automáticas, muy fuertes, y a los 6 meses más o menos ya podemos decir si una cosa es placentera o displacentera, nos gusta si no nos gusta, pues vamos o nos quedamos, subimos. En los 1 o 2 años ya hay emociones más complejas, la ira, la tristeza, que dependen de según lo que pueda controlar. Imaginaos que estás en una situación que quieres algo y no te lo dan. Sientes ira, sientes tristeza. Ira si crees que te lo puedes conseguir. Cuando un niño empieza a berrear es que cree que se lo van a dar alguna vez. Y si al final ve que no, ya triste. Pues lo mismo. Eso, 1 o 2 años, a los 4 o 6 años, pues ya hay vergüenza, hay una serie de cosas que dependen de expectativas, de cómo te miran. Todo eso refleja la misma evolución en cada persona. Por lo tanto, es un apoyo. Luego veremos más en detalle esto. Y por último, para acabar el tema 1, explica algo que como está muy de moda, lo tiene que poner, que es esto de aquí. Pero que tiene poco soporte, ¿cómo decirlo?, científico duro. Es una teoría de Salomon Meyer, que Goleman se ha hecho muy popular. Y dice la teoría, básicamente la teoría dice que el conocimiento y la conciencia de tus procesos emocionales, cognitivo-emocionales, puede ayudarte a controlarlos y dominarlos mejor. Ha generado mucha literatura de autoayuda, todo eso. Hay posturas muy diferentes, hay gente que habla casi de magia, otros mucho más razonables, pero lo que es cierto es que ha generado más expectativas que investigación real para ver la base de todo esto, y lo que se ha hecho popular, los puntos que podían resumir la inteligencia emocional es que la gente difiere en su capacidad para percibir sus propias emociones y podría mejorarlo, saber cuál es cuál y expresarlas. Por eso los cursillos estos de inteligencia emocional te suelen hacer una parte que es identificar emociones, nombrarlas, no sé qué. Otra, facilitarlas, generarlas y sentirlas a voluntad, comprenderlas, los efectos tuyos y en los demás, y regularlas. Y todo eso, como si lo practicas y según los manuales lo llevas a cabo con mejor, te irá mucho mejor. Claro, lo que os digo, es más una esperanza que una. No hay pruebas en el sentido, y las teorías son muy abiertas, muy difíciles de probar, pero bueno, los números tienen nombre. Os pongo con esto algunas preguntas, pero son preguntas que tenéis en lo de repaso. Yo no invento nada, pero os aconsejo que cuando acabéis un tema a fondo podéis hacer este tipo de cosas. Y bueno, el próximo día veremos el 2. El tema 2 habla otra vez de lo mismo, todavía no entramos en emociones concretas, pero habla ya desde la perspectiva cognitiva de el proceso en detalle, de cada momento, una emoción, y diferenciamos el proceso con sus componentes. Bueno, lo vemos el próximo día. Empezamos con el 2, ¿vale? Creo que es la hora. Bueno, no ha habido más problemas, está grabado. El próximo día.